Tacón. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, señoras y señores? Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de martes 12 de marzo. Como siempre, estamos aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y a través de Duna.cl nos pueden ver y escuchar también. Lo mismo a través de Facebook Live. Tenemos esta tarde como invitado al escritor Carlos Basso. Él es autor de varios libros, pero el más reciente se llama República Nazi de Chile. Ah, una historia de horror, de una especie de pasado que no fue, afortunadamente, o futuro que pudo haber sido también, podríamos decir, la instalación de una república nazi en nuestro país. Estaremos conversando acerca de este libro y también vamos a sortear uno de sus ejemplares, así que estén atentos a los datos que les vamos a dar en algunos minutos más. También viene Alejandra Mulé, editora del blog Sabores y Más, parte de Aire Fresco, está los días martes aquí hablándonos de cosas ricas y de panoramas buenos también. El tema del día en Duna.cl tiene que ver con el cambio de nombre del Transantiago. Es más que un cambio de nombre, la verdad que es un nuevo sistema de transporte. Va a ser modificado de manera bastante profunda el sistema de transporte, pero lo que más ha llamado la atención, por supuesto, es el tema del cambio de nombre. Ya no se va a llamar Transantiago, sino que se va a llamar Red. Red, sí, algo es Red Metropolitana de Movilidad, una cosa así, era algo de usar la palabra movilidad, pero va a ser conocido como Red. La duda es si va a ser la Red. Voy a tomar una red, así tal como, o chocó una red contra un taxi, por ejemplo, o un red. ¿Cómo lo vamos a decir? ¿Voy a tomar un red para llegar a la oficina? ¿O voy a tomar un red, o chocó un red, o no sé, asaltaron a no sé quién en un red? Bueno, son cosas que solo el tiempo nos va a ir aclarando. No es lo más importante, por supuesto, pero bueno, son detallitos. Tenemos hartos temas que comentar con ustedes. Está, la verdad, que la situación muy, muy compleja y cada vez más compleja en relación con los aviones Boeing 737 MAX 8. Este modelo que ha tenido durante el último tiempo dos accidentes. El primero en octubre pasado, el accidente de Lion Air, y ahora el de la línea aérea de Etiopía, Ethiopian Airlines, que causó la muerte de un total de 157 personas. En el caso de Lion Air habían sido 189 personas. Bueno, una enorme cantidad de líneas aéreas han decidido simplemente bajar sus aviones, ponerlos en tierra, suspender sus vuelos, entre ellos Aeroméxico, Aerolíneas Argentinas, Gol. Esas son las latinoamericanas que tienen ese tipo de aviones y que han decidido suspender sus vuelos. Están también Cayman Airways, Indonesian Airlines, Lion Air, por supuesto, y una serie de otras líneas aéreas, las líneas aéreas chinas, por ejemplo. Varios países han decidido suspender también, prohibir el paso de este modelo de avión por sus espacios aéreos. Y tal vez una de las decisiones más importantes tiene que ver con la Unión Europea, que justamente cerró su espacio aéreo a los Boeing 737 MAX 8. Esto después de que varias líneas aéreas vetaran también, varias otras líneas aéreas vetaran a este modelo de la empresa Boeing. A través de un comunicado, la Agencia de Seguridad de la Aviación de la Unión Europea anunció justamente que suspendía todas las operaciones llevadas a cabo por este modelo desde las 7 de la tarde, hora española. Una información publicada en los medios españoles. Se explicó que se está haciendo todo lo necesario para garantizar la seguridad de los pasajeros. El tema de la seguridad aérea es lo más importante, prioridad número uno, dice en su cuenta de Twitter la comisaria de transporte Violeta Bulc, y la Unión Europea está dando todos los pasos para garantizar la seguridad de sus pasajeros. Y en medio de esto, ¿quién habló? Bueno, habló Donald Trump. Lo hizo a través de una serie de tweets. Dice lo siguiente: él lanzó un ataque en contra de estos aviones demasiado complicados para volar. Los aviones se están volviendo demasiado complejos para volar, dice en un tuit. Ya no se necesitan pilotos, sino científicos informáticos del MIT. Lo veo, dice, todo el tiempo en muchos productos. Buscar siempre ir un paso innecesario más allá. Cuando a menudo, mientras más viejo y simple, mucho mejor. En parte también de estos mensajes del presidente de Estados Unidos. Las decisiones tomadas en segundos y la complejidad crea peligro. Todo esto por un gran costo, pero muy poca ganancia. No sé tú, dice Donald Trump, pero yo no quiero que Albert Einstein sea mi piloto. Quiero excelentes profesionales de vuelo que puedan tomar el control de un avión de forma fácil y rápida, publicó. Bueno, los controles de vuelo automatizados, la verdad es que vienen desde hace muchos años, según explica Michael Wiggins, que es presidente del Departamento de Ciencia Aeronáutica de la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle, en Florida. Dice que durante la Segunda Guerra Mundial tuvieron pilotos automáticos rudimentarios, pero con posterioridad esto se fue complejizando más y la automatización se llegó a imponer en prácticamente todos los modelos de aviones. La idea era, dice, que la automatización liberaría a los pilotos de las tareas rutinarias de vuelo y monitoreo y les permitiría enfocarse en la conciencia de la situación y otras tareas de monitoreo que deben cumplir. Esto la verdad es que, claro, genera sin duda una discusión, pero sería como borrar todos los avances que ha tenido la industria aeronáutica y en general toda la industria no solo de producción de aviones, sino que también la industria de vuelos, de las líneas aéreas, en las últimas décadas, porque han ido avanzando hacia sistemas de automatización cada vez más sofisticados, más complejos, es cierto, pero también cada vez con mejor funcionamiento. Lo que pasa, claro, es que pueden producirse problemas, pueden producirse errores. Hay varias líneas aéreas, de hecho, todas las líneas aéreas norteamericanas, de acuerdo también con las regulaciones de la FAA, que es la agencia la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos, indican que los vuelos de los 737 MAX 8 son absolutamente seguros, que en todos estos 2 años prácticamente de operación que han tenido, los problemas han sido muy mínimos. Y claro, están estos 2 accidentes aéreos en Indonesia primero, después en Etiopía, que ensombrecen, por supuesto, la corta vida de este modelo de avión. Pero para el regulador norteamericano y también para sus líneas aéreas, no es suficiente como para suspender sus vuelos. Uno no sabe si esto es más bien una decisión más de tipo económico o es una decisión efectivamente que tiene un fundamento técnico. Desde el punto de vista económico, la verdad es que ha sido muy complicado esto para Boeing. Fíjense que tiene ecos bursátiles, la crisis la ha hecho perder en la bolsa prácticamente 30 mil millones de dólares, 30 mil millones de dólares en 2 días. En 10 años no se había visto este castigo, un castigo así, incluso en más tiempo. El lunes perdió casi 13 mil millones de dólares. Hoy iba por el mismo camino, con un retroceso del 7%, un ratito antes de que cerrara Wall Street, lo que implica un recorte de capital de 16 mil millones. Si se suman, claro, son prácticamente 30 mil millones de dólares lo que ha perdido la empresa Boeing en estos 2 días, producto de estos accidentes. Oye, lo hemos hablado hartas veces acá en el programa, esto tiene que ver con el tema de las vacunas. Las vacunas, particularmente contra el sarampión, contra la rubiola, son vacunas que se ponen a todos los niños, y las paperas, es una vacuna triple que se pone a todos los niños a cierta edad, y que desde hace ya bastante tiempo se discute, producto de una investigación falsa, con datos falseados, que desgraciadamente tomó mucha popularidad. Lo hemos conversado en otras oportunidades acá en el programa, una investigación hecha por el entonces médico Andrew Wakefield, a quien le quitaron la licencia para poder ejercer como médico después de esa investigación. Y durante los últimos años, particularmente lo comentamos la semana pasada, me parece, una investigación que se había hecho en Dinamarca, con varios miles de casos, demostraba que no existía ninguna correlación entre la vacuna, la triple vacuna, y el autismo, ¿no?, como indicaba esa falsa investigación. El problema es que esto quedó, y en muchas partes del mundo se puso de moda esto de no vacunar a los niños.
y está teniendo consecuencias. Estamos pagando los costos producto de eso, y prácticamente en todos los países del mundo han existido algunos brotes de, particularmente de sarampión. Y en el caso de Nueva Zelanda, el brote de sarampión es extremadamente grave. Hay 25 casos ya confirmados de sarampión. Y es, dice, la emergencia de sarampión más grande que se haya producido. Es el peor brote en años. Y los funcionarios de salud advierten que esto se va a propagar sin duda en los próximos días y semanas, sobre todo a las personas que viven en la región de Canterbury y que no han recibido su paquete completo de vacunas. Hay una porción importante de la población que o no recibió la vacuna a tiempo o que no recibió la segunda dosis. Por lo tanto, la vacuna que recibieron no es plenamente efectiva. Dice en un comunicado la Junta de Salud del Distrito de Canterbury: podemos asumir que el sarampión está circulando ampliamente en nuestra comunidad. Los padres, dice, que temen que sus hijos contraigan esta enfermedad porque la tercera ciudad más grande de Nueva Zelanda, Christchurch, y las regiones vecinas se han quedado sin vacunas. En general, la primera vacuna se pone a los 12 meses. Y después hay que poner una segunda vacuna, pero si existe un brote, esos niños que están ahí entre ese periodo están tremendamente expuestos a contraer esta enfermedad. Los casos de sarampión están aumentando, como les decía, en todo el mundo. Algunos padres se niegan a ponerle estas vacunas por distintas razones filosóficas, religiosas, por moda, por distinto tipo de creencias. Había, en el caso de Nueva Zelanda, varios brotes de sarampión, pero el actual es muy significativo. Las personas no inmunizadas, dice, que vienen a 2 metros de una persona infecciosa, aunque brevemente, tienen un 90% de probabilidades de contraer el sarampión. Es una enfermedad tremendamente contagiosa. Y cuando, especialmente cuando uno la da de adulto, realmente el sarampión se minimizan sus efectos. Y se cree que es una especie como de enfermedad de peste, que, claro, te salen unas pintitas y un poco de fiebre y chao. Pero la verdad es que puede ser tremendamente grave y puede causar la muerte, sobre todo cuando uno le da en edad adulta, porque esas famosas pintitas que aparecen son más que pintitas, se forman verdaderas llagas, y son llagas que no solo están por fuera del cuerpo, sino que también por el esófago, la garganta y el esófago hacia adentro, y es tremendamente grave. Las personas dejan de comer, dejan de ingerir líquido, se produce un debilitamiento general, y, como les decía, puede causar incluso la muerte. Se ha pedido, por ejemplo, para de alguna manera contrarrestar el efecto que ha tenido la divulgación de información falsa en relación con las vacunas, se ha pedido a los medios de comunicación que refuercen el mensaje de que las vacunas son seguras, y que supervisen la cobertura que se le da en general al tema del sarampión, para garantizar que solo se publique información y consejos precisos. De hecho, Facebook la semana pasada prohibió la publicación de avisos que contengan información falsa en relación con las vacunas. Y les preocupa a los expertos de Nueva Zelanda que este brote allá en Canterbury sea la punta del iceberg y que se produzcan más brotes en diferentes partes del país a medida que avance el año. Hay unas 3.000 dosis adicionales de vacuna programadas para llegar a la región este domingo, seguidas de otras 18.000 a mitad de la semana, pero el grueso de las vacunas se espera que lleguen ya en las próximas semanas, y hay un déficit de unas 100.000 vacunas. Por lo tanto, es una situación extremadamente compleja la que se está viviendo allá en Nueva Zelanda. Lo hemos comentado, también se ha producido en otros países. Particularmente lo conversamos hace algunos días en Filipinas, donde el brote de sarampión es tremendamente grave. Oye, una noticia tiene que ver también con la salud, es bien dramática. Ernest Quintana se enteró que le quedaban pocos días de vida. ¿Saben cómo se enteró? A través de una videollamada. Esto fue el domingo 3 de marzo. Hace poquitos días un doctor le comunicó, justamente a través de una videoconferencia, mientras él estaba en su habitación en el hospital Kaiser permanente de Fremont, en California, que sus pulmones, afectados por una enfermedad crónica, no podrían aguantar mucho más, que le quedaban apenas unos pocos días de vida. Bueno, de hecho, Quintana falleció 2 días después, el lunes, cuando tenía 78 años de edad. Su familia protestó por esta forma, este sistema de información deshumanizado. Dice Analicia Villan, que es nieta de esta persona fallecida, esta persona de 78 años. Sabíamos que iba a suceder y que él estaba muy enfermo, pero no se pueden dar noticias de esta manera. Debería haber venido un ser humano. Ella publicó una imagen de esta videoconferencia con el médico en su cuenta de Facebook, con la frase: esto fue horrible para mí y para él. Dice, como su abuelo tenía un problema de audición, es tremendo, tenía un problema de audición, no podía escuchar lo que el doctor le estaba diciendo, entonces ella se vio obligada a repetirse. Imagínense lo que puede haber sido esa escena. El hospital ha respondido con una declaración en la que ofrece sus condolencias a la familia y explica que esta tecnología de video privado es equivalente a una conversación directa con un médico. Es un tipo de medicina, la telemedicina, que está muy en boga, es muy útil, por supuesto, y es muy importante que se pueda utilizar y que crezca además en términos de su uso en distintas partes del mundo. Acá en Chile, de hecho, se está usando bastante. Pero claro, hay momentos y momentos para aplicarla. Dice que en el comunicado que este sistema no reemplaza las conversaciones continuas y en persona con el paciente o su familia. Lamentamos no haber respondido a las expectativas del paciente y la familia en este caso, y lo utilizaremos para ver cómo podemos mejorar las experiencias de los pacientes que reciben asistencia a través del video. En este caso, claro, las condolencias y el ofrecimiento de disculpas, la verdad que llegan demasiado tarde. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Eurythmics con Sweet Dreams.
Sweet dreams are made of these. Who am I to decide?
Escuchamos a Eurythmics con Sweet Dreams.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Así es, ya está con nosotros Alejandra Mulet, todos los días martes, editora del blog Sabores y Más, Ale Sabores y Más en Instagram. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandra?
¿Bien y tú, Polo?
Todo bien, gracias.
Qué bueno. Oye, bueno, esta semana les quiero comentar un restaurante de provincia que me encanta.
Ah, mira,
estuve en Colchagua el fin de semana, en la fiesta de la vendimia de Colchagua, y obviamente tenía que ir a almorzar a uno de mis tres favoritos de Santa Cruz, de Colchagua, que me encanta, que es el restaurante Rayuela,
de la Viña Biumané. Lo conozco. Es muy bueno.
Y es muy lindo el lugar, sí. Porque es como que uno se desconecta de verdad, no es la ciutiquería que uno... No, esto de verdad uno se desconecta porque está almorzando como frente a la cancha de polo que tienen ahí, tienen como una cancha de equitación, bajo unas higueras que te otorgan una sombra exquisita, al lado de un jardín de cepas maravilloso, donde uno ve salir los carruajes que te hacen el tour hacia la bodega, qué sé yo. Así que de verdad, el lugar es muy lindo, el entorno es el mejor que uno puede esperar cuando sale de Santiago, y su comida de verdad que es muy muy buena. Es una cocina sencilla, pero súper honesta, por decirlo así. Preparaciones de carnes a la parrilla, por ejemplo, entrañas, filete, lomo, etcétera, con acompañamientos bien chilenos, como una pastelera de choclo, como un puré rústico con tocino, por ejemplo, o tenían un puré de palta con cebollines asados. Preparaciones como sencillas, pero muy sabrosas, ricas.
Es muy sabroso, eso tiene, ¿eh? Sí,
es muy sabroso. Y todo en armonía con el entorno, porque te lo traen unos platos de crea precioso, unos pocillos, todo muy, muy ad hoc al lugar. Y también tienen entradas súper entretenidas. Bueno, tienen ostras que a todo el mundo o a la mayoría de la gente le encantan y las piden mucho.
Tienen muy buenas ostras.
Sí, y te las sirven como con harto hielo, con muy muy fresca. Tienen, bueno, las típicas como tablas de queso para los que quieren como de repente solamente picotear una tabla y pedirse un vino de la viña y poder disfrutarlo ahí en ese lugar que es muy bonito. Y tienen postres también muy, muy ricos, muy chilenos, como el que me encanta a mí, que siempre me pido el mismo, que es el chilenito. Que son tres capas como de masa que viene con manjar bien así como de campo, y encima le ponen una bocha de helado de lúcuma. Entonces la mezcla de esos tres productos hacen que sea un postre demasiado rico y en verdad súper sencillo, que uno también lo podría hacer en la casa. Pero ya el hecho que te lo sirvan ahí es como distinto, como entretenido. Bueno, tiene el típico flan casero, como fruta, las típicas cosas como que uno encuentra en el campo, pero bien presentada y bien sabrosa.
Sí, es una gran experiencia ir al Rayuela allá en la Viña Biumanén.
Es muy rico.
Ellos atienden al almuerzo y en la noche también, ¿no es cierto?
Los fines de semana solamente en la noche. Los
fines de semana solamente en la noche.
Y durante la semana es siempre hora de almuerzo. Uh-huh. Y el consejo es que si van, reserven, porque los fines de semana pasa lleno. O sea, el día sábado, domingo se llena mucho, en particular este que acaba de pasar. Estaba repleto porque, bueno, es fiesta de la vendimia y todo lo que era Santa Cruz estaba muy, muy...
Ah, claro. Pues, tú fuiste ahora.
Este fin de semana que era la fiesta de la vendimia.
Estuviste en la fiesta de la vendimia también.
Sí. Ya. Oye, muy entretenido, está bonita. Hace años que no iba a la fiesta de la vendimia de Santa Cruz. Y te diría que está como muy profesional, como que se perfeccionó. Los stands son como mucho más elegantes que antes. El servicio de las degustaciones de vino súper rápido. En cada stand de cada viña habían 4 o 5 personas atendiendo. El sistema de los tickets funciona perfecto. De verdad que un agrado y un placer participar de la fiesta de la vendimia gigante, porque antes era solamente la cuadra de la plaza.
Claro.
Y hoy día ya se expandió y es como ya 3 cuadras a la redonda. Tienen una calle entera, por ejemplo, de zona para niños, donde venden juguetes y juegos para los niños. Otra calle completa de artesanía chilena, otra de cervecerías nacionales, bueno, y todas las viñas que son 21 viñas las que pertenecen a la Asociación de Viñas de Colchagua.
Buen panorama tuviste el fin de semana, ¿eh?
Sí, con harto vino.
Me gustó, con harto vino.
Harto vino.
Y buena comida, además.
Y buena comida, así que la invitación es que la gente que ande por Santa Cruz, por esa zona de San Fernando, el Valle Colchagua, vayan a darse una vuelta por el restaurante Rayuela. Está poco antes de llegar a Santa Cruz, en la zona que se llama Cunaco, está súper bien señalizado donde dice Viña Biumané. Ustedes se meten y de verdad que el lugar es precioso. Para mí es una de las viñas más lindas que hay en Chile y sin duda del Valle Colchagua, porque es como todo bien armado, como bien chileno, que a mí me encanta.
Además, bueno, tienen tienda de vinos al frente, que está, uno cruza el callejón, digamos, que está ahí.
Claro, tiene la llavería que le llaman.
La llavería, y ahí hay tiendas, se pueden comprar vinos y algunas artesanías también, sí, cosas bien bonitas.
Sí, y tiene la sala de degustación donde hacen los tours, la tienda de objetos del campo, uh-huh, la tienda de vino, y tienen un gran salón de eventos también que, bueno, hacen cosas como puntuales para el 18 de septiembre, que arman como una fonda, tienen cosas súper, súper bonitas. Y al lado del restaurante Rayuela hay una cafetería que también es muy rica para la gente que a lo mejor no quiere ir a almorzar, se puede ir a la cafetería, se come algo más sencillo, uh-huh, y también está el taller de la chef Pilar Rodríguez.
Ah, verdad.
Que claro, es un estudio donde ella hace cenas cerradas, privadas, y también hace algunas cenas que son públicas, donde, bueno, las anuncia ya en su Instagram, que se llama Food and Wine Studio, y ahí pueden seguirla y ver las distintas cenas que ella hace con distintos chefs de Chile, del mundo. Para este fin de semana tenía unas cenas de mariaje con la Ana María Barahona, que es la periodista que más sabe de vinos en Chile, así que estuvieron haciendo unos almuerzos y unas cenas bien entretenidas. Así que pasan, buenísimo, muchas cosas ahí en ese
panorama.
Sí, entretenido,
gustó,
¿cierto?
Sí. Oye, esta linda época para ir a la viña.
Está precioso, sí, porque el clima todavía nos acompaña, sí, y sí, no hace ese calor insoportable, pero está muy, muy rico. Así que todavía pueden seguir yendo, porque el Valle Colchagua, para mi gusto, es el valle más bonito vitivinícola que tenemos en Chile. Así que tienen que aprovecharlo. Oye, y para este fin de semana les tengo otro panorama. Se viene la Feria del Sándwich. Esta es la octava versión de la Feria del Sándwich, donde este año hay más de 20 expositores, ya sea como stand o food trucks, todas sanguchería que tienen sus locales y que ahora se agrupan todas para participar de esta Feria del Sándwich, que comienza este jueves 14 y termina el domingo 17. Lo más importante, Polo, es que el día jueves y viernes la gente puede entrar gratis hasta las 6 de la tarde.
Perfecto.
Que eso es súper bueno, porque mucha gente alega que por qué las ferias son tan caras y qué sé yo. Aquí tienen un panorama gratis para que vayan el jueves y viernes antes de las 6 de la tarde. Entran gratis a la Feria del Sándwich.
Y se pueden quedar, por supuesto, ¿no?
Obvio
que
sí.
No es que lo vayan a echar a las 6.
No. Pero una buena opción para los que salen de la pega, se vayan para allá, se coman su sándwich y qué sé yo. Y tenemos invitación.
Ah, buenísimo.
O sea, los amigos de la Feria del Sándwich nos regalaron 3 invitaciones dobles para que aquellos que nos comenten en Twitter.
Perfecto. Lo que tienen que hacer es entrar a nuestra cuenta de Twitter, arroba Radio Duna, con el hashtag aire fresco. Y con eso ahí ponen, yo quiero una invitación.
¿Por qué quieren ir? Eso, que nos cuenten por qué quieren ir, claro, y les vamos a ir después el equipo de elegir.
Y ahí, yo no he ido a la Feria de Sándwich, no es primera vez que se hace, ¿no es cierto?
Es la octava vez.
Octava versión.
Sí.
Pero soy fanático de los sándwiches, encuentro que no hay nada mejor que los sándwiches.
Muy rico. Aparte que hoy día los sándwiches, Polo, se han convertido finalmente en un plato contenido en dos panes, claro, por decirlo así. Porque hoy día, no sé, la otra vez probé un sándwich de ají de gallina, de lomo saltado. Bueno, y también hay un tema súper importante, que esta feria ha sabido cómo incorporar esta como multiculturalidad que ya vivimos en Chile hace un tiempo. Entonces van a ver arepas, van a ver como sándwich también de otros países de aquí de la región, que finalmente son la gente que está llegando hoy día a vivir en nuestro país y que sin duda tiene harto sabor, sí, o quizás más que nosotros, para preparar sándwiches. Así que eso también es entretenido y es como la novedad de este año, de que aparte de encontrar los típicos sándwiches o hamburguesas que siempre encontramos, tenemos hoy día a todos estos países que hay gente hoy día que está viviendo acá y que van a estar presentes en la Feria del Sándwich. Más información en feriadelsándwich.cl, y como les dije, comienza este jueves 14 y termina el domingo 17 de marzo, y es en el Parque Araucano, por si acaso.
Parque Araucano, ah, perfecto.
Sí, y el horario es de 11 a 22:30 horas, y como les dije, jueves y viernes gratis hasta las 6, y los niños hasta los 12 años no pagan.
Buenísimo. Ale, muchísimas gracias.
Gracias, ¿eh?, a ti.
Que estés muy bien. Alejandra Mulé, todos los días martes. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, y estamos ya con nuestro invitado de esta tarde. Él es periodista, es escritor, es doctor en literatura latinoamericana, profesor también de periodismo e investigación en la Universidad de Concepción. Ha escrito ya varios libros, básicamente de investigación periodística, pero también ha escrito 4 novelas. Hemos estado en otro momento acá con nuestro entrevistado. Hablamos esa vez de la conexión chilena, o de Chile Top Secret, me parece, o de la conexión
o
chilena.
Ambas.
O ambas,
sí,
novelas.
Yo cacho que ambas.
Sí, Carlos Basso está esta tarde con nosotros para hablar acerca de República Nazi de Chile, su novela más reciente. Carlos, bienvenido.
Muchas gracias. ¿Cómo estás tú?
Todo bien, todo bien. Qué bueno. Muy interesado en el tema que plantea. La verdad que es de terror lo que uno se puede imaginar. con la instalación de una república nazi en Chile, tal como lo plantea el libro, después de el triunfo del nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Se produce una expansión, ¿no es cierto?, de la ideología y de la dominación nazi a distintas partes del mundo, entre ellos Sudamérica, ellos Chile, y Chile sirve como una especie de capital sudamericana de la República Nazi, y se instala nada menos que en el sur de Chile, en Osorno, en la nueva Nuremberg, ¿no es cierto? Ese es el marco, digamos, de esta novela.
Efectivamente, todo eso es ficción. Pero es ficción que está basada en hechos que han acontecido. No es una cosa que yo haya imaginado completamente. Esta historia nace justamente de estos textos que tú mencionabas antes. En distintas, yo he escrito sobre nazismo muchas veces. Uh-huh. Y justamente hace un año y medio más o menos estaba terminando un texto y ahí se menciona un mapa nazi. Un mapa que es famoso, que está digitalizado, que existe, que está en la web. Es cosa que tú pongas mapa América Nazi en la web y seguramente lo vas a pillar. Y ese es un mapa que en 1941 los servicios de espionaje británicos le entregan a los espías estadounidenses y dicen, fíjese, tenemos esto. Este es un mapa que está en posesión de un agente de la Gestapo en Brasil, América Latina. Ese mapa llega a manos del presidente de Estados Unidos en ese momento, y el presidente de Estados Unidos hace un famoso speech, donde dice, tengo en mi posesión un mapa de América Latina dividido en 5 estados vasallos nazis. Dice, no vamos a permitir esto. Bueno, muchos años después supimos que ese mapa lo habían falsificado en los británicos. Es una invención que habían
hecho. Es una invención.
Es una maniobra de inteligencia que hacen ellos con el fin de presionar a Estados Unidos a que se meta a este conflicto. Finalmente Estados Unidos, eso fue en octubre de 1941, y finalmente Estados Unidos se mete a consecuencia del ataque de Japón.
En diciembre,
7 de diciembre de 1941, o 6 de diciembre. Independientemente de que haya sido una invención, de que haya sido una maniobra de inteligencia, ese mapa tenía verosimilitud. Y tenía mucha verosimilitud por distintos motivos. Había un sistema de espionaje gigantesco funcionando, hemos conversado ese tema antes, funcionando en este país, en Argentina, Brasil, y, qué sé yo, había bases en Montevideo, en Bogotá, etcétera. Pero además de eso, el jefe de los geógrafos del nazismo, digamos, ¿no?, había planteado ya en 1935 una tesis que los británicos conocían muy bien. Esa tesis decía que los espacios germanos no solamente eran aquellos en que estaban físicamente situados o sus vecinos, sino que los espacios de expansión del país estaban también fuera de Europa, y esos espacios de expansión los consideraban básicamente como aquellas colonias donde se conservaba el idioma y donde se conservaban los hábitos y las canciones, comidas, etcétera, germanas. Y en el estudio que hizo este geógrafo acerca de aquello, menciona dos países como ejemplos de estas zonas de expansión, y menciona Chile y menciona a Brasil. Entonces, cuando evidentemente este mapa llega a manos del presidente de Estados Unidos, que ya conocía todo esto, dice, wow, esto no va bien, ¿no? Entonces, eso significa que eso le dio verosimilitud a este mapa. Ahora, efectivamente, cuando yo estaba escribiendo esto, me hice la pregunta, bueno, y si esto hubiese sido efectivo, ¿no? Si este mapa no hubiese sido una falsificación, este mapa hubiese existido y estos tipos hubiesen ganado, bueno, ¿cómo hubiésemos quedado como país, no? Y ese es un poco, de eso se trata esto, es una idea, es una ficción, es un juego.
Claro, y es ponerse en la situación de que eso hubiera pasado.
Así es.
Lo que tiene un montón de implicancias, y eso es interesante el libro porque va mezclando la historia real, de lo que efectivamente sucedió, personajes reales, como Pinochet, por ejemplo, ¿cierto? Como Contreras, con esta ficción, y de alguna manera se proyecta lo que hubiera pasado con esos mismos personajes en una situación como esta.
Efectivamente, esta novela es una ucronía, que es un género específico que juega con situaciones históricas que todos conocemos, a las cuales se les cambia, digamos, su destino, y también juega con personajes, ¿ya? Con personajes que son conocidos, cuyas historias todos conocemos, pero que en función de este género ¿no es cierto? Uno modifica sus conductas, uno modifica sus acciones. Ahí,
pero no su carácter, por lo menos en este caso.
Habitualmente no, porque justamente la gracia de esto no es imaginar qué hubiese pasado con el personaje XX en un caso como este, en un caso A o en un caso B.
Ahora, tiene, estamos conversando con Carlos Basso, autor de República Nazi de Chile. Tiene un hilo conductor. Este es lo que estábamos describiendo, es un poco el panorama, ¿no es cierto?
Pero
tiene
claro,
el
hilo conductor, un contexto.
El contexto, un hilo conductor a través de un investigador.
Exacto. Ah,
cuéntanos un poco cómo se va desarrollando esa historia.
Claro. Hay un personaje esencial, que también esto es muy usado en algunas ucronías. Mucha gente estos días me habla de nombre en el castillo, porque es una especie de referencia muy inmediata, consecuencia de la serie muy buena que ha hecho Amazon, pero la verdad es que si hay alguna similitud con alguna novela, es más con Farland, que es una un poco más antigua, que me encanta. Y justamente en ese texto también, así como en este, hay una trama de un enigma, un misterio, ¿no?, medio policíaco, y justamente el personaje que sirve de semejante todo esto de columna es un ex agente del servicio secreto del ejército de este país que había sido infiltrado en las tropas del nazismo con C, los nazis chilenos, ¿no? Es importante entender que siempre ha habido nazis en este país y siguen habiendo, pero hay dos vertientes. Una vertiente que tiene que ver con el NSDAP, el Partido Nazi Alemán, y una vertiente distinta que es el nazismo que nace oficialmente, digamos, con el movimiento, con el Partido Nacional Socialista que funda Jorge González Fomarés y otros personajes. Y esos nazis se creían con C y tenían además ideas semejantes en muchas cosas, pero ideas distintas. El nacionalsocialismo, la verdad es que, a diferencia de lo que mucha gente piensa, no es un invento alemán. Es una doctrina que nace mucho antes y que incluso en Chile existe desde el 1904 aproximadamente. Entonces, de todo, y cuando estos dos sistemas nazis coexisten en Chile en la década de los 30, la verdad es que no había contacto entre ellos. Los nazis alemanes despreciaban absolutamente a estos nazis chilenos que proclamaban, además, entre otras cosas, su mestizaje. ¿Ya? O sea, no había ninguna posibilidad de que una persona que dijese que tenía alguna ascendencia mapuche, aymara o lo que fuese nazi, de aquellos nazis.
De Alemania.
Alemania. Claro, ¿no? Pero sí.
Claro, que proclamaba pureza racial.
Pero sí tenía cabida dentro del nazismo chileno, que también proclama ser una suerte de raza elegida o distinta, con la diferencia que ellos dicen que son una mezcla de germanos, porque en esta tesis, ¿no es cierto?, los germanos son descendientes, o sea, los españoles son descendientes de los germanos.
A través de los godos, ¿no?
A través de los godos, sí. Claro, o sea, se habla de la mezcla gótica-mapuche.
Claro.
¿Ya? Claro. Entonces, bueno, esa es la interpretación chilena del nacionalsocialismo, pero también está esta interpretación, o sea, el nazismo germano, propiamente tal, los nazis químicamente puros, y esos nazis químicamente puros no querían nada con estos otros, sin ninguna duda. Pero de todos modos, y como te digo, no hay vasos comunicantes entre ambos. Pero en el movimiento nacional socialista chileno, ¿no es cierto?, tiene su punto más trágico, su punto más conocido, es lo que sucedió en septiembre de 1938, ¿no es cierto?, en la matanza del Seguro Obrero. Y en esa matanza siempre quedó en la duda, hay una especie de sospecha ahí, ¿no?, de que hubo una especie de aviso previo, de que hay una especie de emboscada, de que están esperando a estos jóvenes nazis, ¿no?, para ser ejecutados, en definitiva.
Esto eran nazis con C.
Nazis con C, nazis chilenos, ¿no?, que estaban intentando en ese momento ejecutar un golpe de Estado para sacar como presidente a Ibáñez del Campo. Entonces, yo ocupo esa especie, como te digo, de sospecha, con motivos en medio de esta ficción, y pongo a este personaje, a este ex agente del servicio secreto, como alguien que estuvo metido en este tema y que tiene un pasado, ¿no es cierto?, traumático, y que estalla cuando, ya en 1960, que es cuando sucede la acción de esto, se ha enfrentado a una situación que es muy, muy compleja.
Estamos conversando con Carlos Basso a propósito de su libro, que es su libro más reciente, República Nazi de Chile. Tú decías, Carlos, el nazismo sigue existiendo.
Así es.
Y sigue teniendo presencia en
y tiene mucho éxito.
El mundo en Chile. ¿Cómo lo interpretas tú? ¿A qué lo atribuye el hecho de que el nazismo persista después de todo lo que pasó, después de todo lo que sabemos?
Chuta, yo creo que excede mis capacidades esa pregunta. Yo lo que te puedo comentar es que el nazismo es una especie de pulsión. Para mucha gente, y estoy usando el concepto de pulsión casi desde el aspecto freudiano, ¿no? Uh-huh. Es una especie de instinto, ¿verdad? Y tiene que ver con muchas cosas. Primero que nada, el nazismo es una cuestión atávica, ¿ya? Es una cuestión muy primaria, es muy básica en muchas cosas, en su llamado, en sus planteamientos, ¿no? Y hay algunos estudios, por ejemplo, hay estudiosos, Evans, Bullrich, por ejemplo, que proponen que el nazismo, y esto estamos hablando del caso alemán, que no es muy distinto de algunas cosas que adopta después el neonazismo chileno, el nazismo tiene aspectos litúrgicos, es casi una especie de credo. Entonces hay una fe, uh-huh, en un personaje y hay una fe en una ideología específica que funciona del mismo modo que funciona en una secta. ¿Y por qué? Porque si tú haces la comparación, ¿no es cierto?, entre una secta y el nazismo, bueno, y de hecho Colonia Dignidad, ahí tiene, yo creo que ese es el ejemplo más perfecto, ¿verdad? Colonia Dignidad, había gente que me ha discutido eso, yo llevo muchos años trabajando el tema y sin duda puedo estar equivocado, pero Colonia Dignidad era un grupo nazi, absolutamente, ¿ya? Desde la creación de sus estructuras hasta muchas cosas. Tenían un problema con el judaísmo por el hecho que Jesús había sido judío, ¿no es cierto?, y ellos eran una secta bautista. Uh-huh. Pero independientemente de eso, la forma de funcionamiento de esa secta era absolutamente nazi. ¿Y en qué cosa se ve eso? Primero que nada, el partido nazi es totalitario. Si tú vas a las definiciones y tú buscas qué es lo principal que define a un partido nazi, es el aspecto totalitario. Que, ojo, no es muy distinto el totalitarismo como concepto de lo que pasaba en la Unión Soviética, que también era un sistema absolutamente totalitario, o lo que pasa en Corea del Norte hoy día, no hay ninguna duda. Pero tenía ciertas características distintas, ¿no es cierto? Tenían un líder mesiánico, un líder que interpretaba a las masas, que las interpelaba de un modo muy, muy básico, y que prometía, ¿no es cierto?, la salvación frente a enemigos muchas veces imaginarios. El nazismo funciona en base al enemigo. El enemigo del nazismo siempre es otro que es distinto. Por eso el nazismo tiene tanto éxito, el neonazismo tiene tanto éxito hoy día frente a los inmigrantes, aquí y donde sea. El inmigrante siempre es un objetivo porque habitualmente es distinto, ¿ya? Entonces, tiene que ver con eso, tiene que ver con las simbologías que usan, ¿no es cierto? Tiene que ver con la posibilidad, con la idea, y por eso fíjate que en Chile desde siempre ha tenido mucho éxito, con la posibilidad de que habitualmente jóvenes desposeídos. El nazismo no es un, a diferencia de lo que mucha gente cree, no funciona o no tiene su base en las comunas acomodadas. En
las clases acomodadas, claro.
El nazismo, claro, su carne de cañón está en el Persa Biobío, está en Quillota, está en Maipú, está en las poblaciones de Puerto Montt, ahí está, ¿ya? ¿Y por qué? Porque esos jóvenes, ¿no es cierto?, que están fuera de muchos sistemas, encuentran un sentido de pertenencia. Y les están diciendo, tienen, habitualmente hay un jefe, un cabecilla, que les está diciendo que ustedes son mejores que todos los demás. Como, evidentemente eso es muy pregnante para una persona joven.
Claro, es difícil imaginárselo convertido en fuerza política formal, digamos, pero muchas veces estos grupos que son marginales tienen vasos comunicantes con grupos que sí son formales, y un poco lo que uno puede ver en Europa con algunos líderes ultranacionalistas que tienen vínculos, están vínculos que pueden ser directos o por lo menos vínculos ideológicos, cercanía con posturas nazi. Eso llama la atención en un país, en un continente, en el caso de Europa, que vivió lo que significó la implantación de ese régimen.
Sí, y sigue siendo muy existente. Y esto mismo que tú comentas, por ejemplo, pasó hace algunos años con España, ¿no? Se probó una implicación entre grupos neonazis, especialmente vinculados a los hinchas de determinados equipos de fútbol, que a su vez tenían contacto con políticos importantes en distintas partes.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Carlos Vaso, autor de República Nazi de Chile, un libro de suma de letras. ¿Qué editorial es?
Es Suma.
Bueno, Suma
es parte de Penguin.
Parte de Penguin, Random House, grupo editorial. Muchísimas gracias, Carlos,
por estar con nosotros. Gracias a ti, que estés muy bien.
Un gusto. Tú también. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es, no sé si Faced o Faced, nunca lo he sabido, pero la canción es Inside Out.
Escuchamos a Face, ¿cómo se escribe? Inside Out. Tenemos un regalo para ustedes, ejemplar del libro República Nazi de Chile. Acabamos de conversar con su autor, Carlos Basso. Lo vamos a regalar a través de Instagram, @radioduna, hashtag aire fresco. Y pongan ahí, me quiero llevar el libro. Ya nos vamos, vienen cartas notables, cordal de espejo. El capítulo de hoy de Marilyn Monroe a su psiquiatra un año antes de morir. Luego nada personal con Matías del Río, María José Ollea. A las 20 horas Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fonten y Cristian Bofil. 20:30 Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría llegan con Sintonía Crónica. Hoy Peter Gabriel 1, porque hay más capítulos de Peter Gabriel. Y los invitamos siempre a que entren a duna.cl. Ahí hay información, están nuestras entrevistas, están todas las noticias y por supuesto la música de Radio Duna. Que estén bien, nos vemos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Chao.